Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y estamos a punto de terminar este libro, estamos en el capítulo 32, hoy terminamos el capítulo 32. Faltan dos capítulos que vamos a ver las siguientes dos semanas, o sea, finales. Ya de este mes estaremos terminando de estudiar Deuteronomio y comenzaremos el libro de Josué. Pero vamos terminando no solo este libro, sino esta sección que es conocida en la palabra de Dios como el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la ley. ¿Sí? Los cinco libros que nos hemos llevado casi siete años estudiándolos por acá. Pero ha sido una bendición poder escuchar la voz de Dios y entender cómo en la ley, como Jesús dijo un día, ¿verdad? Escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿No? Cuando Jesús habla de escudriñar la escritura, está hablando precisamente del Antiguo Testamento, y parte de eso es Deuteronomio, parte de eso es la ley, y ha sido de mucha bendición poder ir en este viaje del Pentateuco, ¿verdad? El Antiguo Testamento, y ir viendo a Jesucristo, ¿verdad? Poder ir viendo a Jesús y viendo cómo realmente todo esto que hemos estado estudiando en la ley, ¿no? El Pentateuco, como bien dice Pablo, es una sombra. Es una sombra de lo que va a devenir, que es Jesucristo, ¿verdad? El cuerpo no es la sombra, ¿verdad? El cuerpo es el que hace la sombra. Y Pablo dice, todo esto es una sombra. Estaba mostrando que había alguien ahí, y es Jesucristo. Y al estudiar el Antiguo Testamento, ya teniendo el Nuevo Testamento, la revelación de Jesucristo, encontramos el propósito principal, ¿verdad? Aún a estos libros que para muchos son difíciles de entender y estudiar. Pero si no ves a Jesucristo, pues va a ser más difícil. Entonces ha sido una bendición poder hacerlo. Y el día de hoy vamos a continuar, vamos a ver el capítulo 32. ¿Ya estás ahí entonces? ¿Sí? Yo todavía no, así que espérenme tantito. Déjenme abrir mi Biblia y mi iPad y todo lo que traigo aquí. Pero vamos a ver el capítulo 32. El final, la semana pasada, vimos el inicio del capítulo. Y si te das cuenta, bueno, si no viniste la semana pasada, ahí dice el cántico de Moisés, ¿verdad? En tu Biblia, probablemente dice así. Porque habla de eso, no es que Moisés sea un cantante, ¿no? Luis Miguel de esos tiempos o algo así. Sino, es que es un canto que Dios le dijo a Moisés que escribiera, ¿verdad? Porque tiene un propósito, que toda la nación se aprendiera estas palabras, ¿no? Y sabemos que una forma muy fácil de poder memorizar o aprendernos algo es por medio de la música, cantándolo, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, pastor, a mí me cuesta trabajo aprenderme los versículos, pero bien que te aprendes las canciones del mundo, ¿verdad? Entonces, no te cuesta trabajo, lo que pasa es que es el interés, sinceramente, ¿verdad? Pero bueno, Dios le pidió a Moisés que escribiera este canto. Definitivamente fue Dios quien se lo dictó, ¿no? Ya sea inspirado o dictado literalmente, no sabemos cómo fue, pero fue Dios, porque es la historia de Israel, lo vimos la semana pasada, prácticamente este canto se convierte en la historia de Israel, todo lo que Dios iba a hacer, y recordando lo que había hecho desde un principio, ¿verdad? Al escogerlos en Abraham, hasta el día en que restaura Israel, en el futuro, ¿verdad? Cosas que todavía estábamos esperando nosotros, y por ahí aparecemos nosotros los gentiles, ¿verdad? Un pueblo que no era pueblo, ¿verdad? Dios nos usó para poner, ¿cómo decía el texto? Para, y ya se me olvidó cómo decía, para provocar a celos a Israel, pero en esa provocación tú y yo por gracia entramos a la salvación, ¿verdad? Y es toda la historia que Dios estaba trazando a través de este pueblo, ¿verdad? Pero el capítulo 32 no termina en el cántico, hay una parte final que no lo vimos la semana pasada, lo dejamos para el día de hoy. Y vamos a estudiar el día de hoy, que es el verso 48 al verso 52. Entonces, quisiera leerlo. Ya estás por allá, vamos a leerlo. Y después desoramos para dar inicio a nuestro estudio, ¿les parece? Dice el verso 48 de Deuteronomio 32. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecases contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, queremos darte muchas gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu voz. Ni siquiera somos dignos de eso, Señor. Tú nos has dado oídos, Señor, para escucharte. Nos has dado, Señor, una razón, una mente para poder, Señor, comprender, Señor, y meditar en tu palabra. Y te damos gracias, Señor, que hoy podemos reunirnos y hacerlo juntos, Señor. Háblanos, Señor. Sabemos que toda la Escritura es inspirada y fue inspirada por ti. Es tu soplo, Señor. Es lo que te pedimos, Señor. Que el día de hoy tú soples, Señor, tu palabra, tus palabras a nuestros corazones. Que traigas vida a nuestros corazones que tanto necesitamos, Señor. Háblanos, Señor, en este tiempo. Dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta porción, última porción del capítulo 32, es una de las muchas que hablan sobre el final de la vida de Moisés, ¿verdad? La gran cantidad de referencias a este hecho, la muerte de Moisés, no es la primera vez que Dios le dice esto. Ya anteriormente, ahorita lo vamos a ver en algunas de ellas, Dios le había dicho, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra. Y le dijo, y no solo no vas a entrar, vas a morir, ¿verdad? Porque igual Moisés dijo, bueno, no entro, pero yo me quedo aquí de este lado, no hay problema, Señor, ¿no? Pero él dijo, vas a morir, no vas a entrar y vas a morir. Y muchas veces, y la gran cantidad de referencias a este hecho, demuestran que es un tema de mucha importancia en la palabra de Dios, ¿verdad? Es más, todavía falta una referencia más, que es el último capítulo 34, pero ahí lo vamos a ver ya en su contexto de una forma diferente. El día de hoy quiero que lo veamos como lo presenta aquí, ¿no? Nos va a mostrar el propósito y la causa por el cual Dios le pide esto. Y dice el verso 48, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, aquel mismo día nos muestra en qué momento fue, cuando les enseñó el canto, ¿verdad? Probablemente el último día de la vida de Moisés. Y me gusta eso, aún en el último día de su vida, Moisés estuvo atento a la voz de Dios. ¿Se dan cuenta? Habló Jehová a Moisés aquel mismo día. Moisés puede haber dicho, Señor, pues ya sé qué va a pasar, ya ni te quiero escuchar, ¿no? Moisés estuvo atento a lo que Dios le habló. Yo quisiera terminar mis días aquí en esta tierra así. ¿Tú no? Escuchando lo que Dios me pide. Haciendo caso a lo que Dios me está mandando y pidiendo. El último día de nuestras vidas, que sea así. Por lo menos en dos ocasiones, Moisés escuchó este mandato de Dios. Lo que le va a decir. La primera vez, antes de iniciar sus últimos discursos a esta segunda generación, o sea, antes de comenzar el libro de Deuteronomio, si tú recuerdas, Deuteronomio habla de eso, la traducción, lo veíamos al principio, es la segunda ley, pero no es una traducción muy correcta porque no es una segunda ley, es la misma ley, pero la está repitiendo, es la segunda vez que la dice. ¿Por qué? Porque es una generación nueva, la siguiente generación, la que va a entrar a tomar la tierra prometida. A la primera generación le fue dada esta ley en Sinaí, ¿recuerdas? En Éxodo. A la primera generación, pero esa generación fue la que no confió en Dios, no creyó en Dios, dudó de Dios, ¿no? A la hora de entrar a la tierra prometida, Dios dijo, ¿saben qué? Ya no van a entrar. Ustedes no van a entrar a poseerla. 40 años van a estar en el desierto vagando. Sus hijos, la segunda generación, son los que van a entrar. Entonces, cuando llega esa generación, se cumplen los 40 años, Dios cumple lo que promete, y entonces llama a Moisés a citar nuevamente la ley ahora está segunda generación. Pero antes de hacerlo, le dijo esto en Números, si quieren acompañarme anteriormente, Números capítulo 27, como te decía. Digo, para ti, para mí es un libro atrás. Tú te puedes decir, hijo, le han pasado muchos años, muchos días. Para nosotros estudiando lo han pasado muchos meses, ¿verdad? Pero no ha pasado tanto tiempo. Realmente la conexión está muy cerca, apenas. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que ha pasado un mes. Nuestros últimos discursos duraron solamente unos días en que Moisés los dio. Entonces, Dios le había dicho hace un mes atrás, le había recordado esto. Número 27, en el verso 12, dice así, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, a Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin. en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Esta fue la primera vez que Dios le dijo a Moisés: Moisés, tú no vas a entrar a la tierra. Bueno, ya le había dicho, pero más bien le dice: vas a verla. ¿No? La primera vez le dijo solamente: no van a entrar a la tierra, ustedes no van a poseerla. Pero aquí le está diciendo: no vas a entrar, pero ¿qué crees? Te da oportunidad de verla. Vas a subir, vas a verla y vas a morir ahí. Fue la primera vez. Y la segunda vez es aquí lo que estamos estudiando de Deuteronomio 32. En el pasaje que estamos estudiando hoy, después de terminar su último discurso, en el mismo día, como te decían, que terminó de enseñar su cántico a la nación, por segunda y última vez Dios le dice que suba al monte para ver la tierra prometida y morir ahí en ese lugar. Es lo que dice en el verso 49. Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán. Este monte, como vemos aquí, estaba al frente de Jericó. Toda la tierra de Canaán podía verse desde ahí sin ningún estorbo, ¿no? Probablemente este lugar es el monte de Abarim. Sube a este monte, dice Abarim, al monte Nebo. Abarim probablemente era toda esa reunión de montes. Nebo era un monte en especial. Y más adelante menciona, aparte, dice este... Ya no sé dónde menciona eso. Bueno, menciona otra parte del monte. Pero muchos dicen que esa parte era realmente ya el pico del monte, que era el más alto. Le dice que suba hasta ahí para que pueda ver, ¿no?, toda la ciudad. O sea, era un monte muy alto. Era un monte muy, muy alto, ¿no? Imagínate, estamos hablando de un hombre de 120 años. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo con mi edad, ¿no?, que me faltan como 80 años para alcanzarlo, ya subí al Nevado, ya es algo peligroso, ¿no? O sea, ya me ando quedando sin aire, ya me empieza a darle el mal de la montaña, le dicen, ¿no? Entonces, este hombre, al Dios le ha dado gracia, ¿no?, para poder, aún en el último día, obedecer. Moisés le pudo haber dicho aquí a Dios: Dios, mira, mejor vamos a hacerlo de esta manera. Déjame aquí me muero. ¿Ya para qué subo? O sea, ¿no? O sea, qué cansado de estar subiendo tío al monte. Pero él va a obedecer lo que Dios le está pidiendo. ¿Sí? Dios quería que Moisés hiciera esto, ¿no? Quizá algunos de nosotros, al escuchar la amonestación de Dios, no nos hubieran quedado ganas ni de subir al monte, y mucho menos de ver la tierra, imagínate, ¿no? Ver la tierra. Moisés, ven a ver lo que te perdiste. Pero fue un mandato de Dios, y Moisés al último aprendió a obedecer completamente a Dios. Sí, es lo que nos muestra aquí, una obediencia perfecta, completa al Señor. Lo vamos a ver ya cumplido en el capítulo 34. ¿Por qué? Porque esto vamos a verlo más adelante y recordar esto. Aquí ya Moisés dice: Señor, como tú digas, ¿verdad? Y te dice el texto, dice: sube y mira la tierra de Canaán. Y te le dice esto, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. O sea, Dios termina recordándole a Moisés que lo que sus ojos verán en ese monte es lo que heredará el pueblo. Ese pueblo que él estuvo guiando durante 40 años. ¿Cómo estaría? O sea, ¿cómo estaría el corazón de este hombre? ¿Cómo estaría el corazón de Moisés después de escuchar esto? O sea, Moisés, tú no vas a entrar. Solo te voy a dejar ver la tierra. Para que veas de lo que te perdiste, ¿no? Y no solo eso. Se la voy a dar a esta nación rebelde con la que has estado batallando los últimos 40 años de tu vida. O sea, Moisés podía estar todo enojado diciendo: Señor, o sea, yo fui el que siempre intercedió por ellos. Yo merecía haber entrado. ¿Estás de acuerdo? Ellos deben de haber estado de este lado, haber muerto de este lado. ¿No? ¿Sí te das cuenta de eso? Moisés pudo haber discutido con Dios. Señor, pero yo he sido fiel. Ellos no. Ellos no la merecen, yo sí. Pero Moisés no hace eso. Él acepta la voluntad de Dios, asumiendo su responsabilidad, sin dudar que Dios sigue siendo fiel y justo. Así es como tenemos que responder cuando Dios trae disciplina a nuestras vidas. Reconocer que Él es fiel y justo. Así es como un verdadero hijo de Dios debe responder: Señor, tú eres fiel y justo, yo no. Haz como bien te plazca. yo obedezco y reconozco que de ti recibo solo gracia. ¿No es lo que está haciendo Moisés? Nunca lo vemos quejarse, ¿verdad? Ya no dice más. La palabra de Dios nos muestra que en otro momento trató de negociar con Dios. Tal vez lo recuerdes. Déjame ver si lo encuentro. Es al principio de Deuteronomio. Creo que es el capítulo 3. Sí, capítulo 3, verso 23. Dice, lloré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego. O sea, de repente ya vemos a Moisés. O sea, Moisés apenas está dando cuenta de la grandeza de Dios, después de 40 años. Pero yo lo veo como que queriendo negociar, ¿no? Así como que tratando de elogiar a Dios, ¿no? Como, pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. O sea, como, Señor, le está diciendo, déjame pasar. ¿Sí se dan cuenta? Pero ve la respuesta. Verso 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual, dice, no me escuchó y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Qué fuerte, ¿no? O sea, Moisés mostró su humanidad y su debilidad. Con muchos de nosotros, en un momento sentimos con Dios, oye, Señor, o sea, estás siendo un poco duro conmigo, ¿no? Dios le dice, ¿sabes qué? Basta. ¿Duro? Merece el infierno, Moisés. Pecaste contra mí. ¿Te está dando vida? Y es como tenemos que actuar y entender nosotros. Aunque nuestro pecado, porque es su pecado, entonces la causa fue su pecado. Aunque nuestro pecado nos lleva a la muerte, tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos vida eterna. ¿Estás de acuerdo? Moisés en un momento ya no discute. Ok, Señor. ¿Quieres que suba al monte? ¿Que en mi último día me esfuerce a escalar un monte? Y no solo eso, llegue ahí y vea de todo lo que me perdí. Y muera ahí. Está bien, Señor. Acepto tu voluntad. Dios es fiel y justo. Recuerda eso. Moisés dejó de ver eso. El momento en que Dios le dijo, basta, Moisés. Basta ya, no hagas berrinches. Acepta tu responsabilidad. Y sabes que empezó a ver cosas diferentes. Ahora para Moisés ver la tierra de lejos sería el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Simplemente de verla. Moisés, vas a poder verla. O sea, no te estoy diciendo, mira lo que te perdiste, ¿no? Por andar de rebelde. No, simplemente le está dando, ¿verdad? Un regalo más. Vela, Moisés. Es lo que Dios está haciendo. Verso 50. Y le dice así, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo. Son dos sinónimos, ¿no? Sé unido a tu pueblo está refiriendo a la muerte. La muerte para el creyente es esto, ser unido a su pueblo. No se refiere necesariamente a sus familiares, sino a aquellos que han muerto creyendo en Dios. ¿Sí? Porque la muerte, la Biblia nos enseña que la muerte no es el fin de la existencia, como muchos creen, ¿verdad? La muerte es el comienzo. Para el creyente es el comienzo de la eternidad fuera de este mundo. Y para todos realmente. La eternidad fuera de este mundo. Para los creyentes es estar con todos los creyentes en la presencia del Señor, alabándole y disfrutando de Él por toda la eternidad. Pero para los incrédulos es estar con todos los que no creyeron en Dios, precisamente ausentes de Dios en el lago de fuego. Porque eso dice la palabra. Porque es lo que quisieron, ¿verdad? Nosotros, y recordamos una vez más esto, como Dios nos recordaba en Tesalonicenses, nosotros tenemos una esperanza, ¿verdad? Estar juntamente con Dios para siempre. Es lo que creemos nosotros. Y Moisés tenía esa esperanza. Así como lo tuvo Aarón, ¿verdad? Y me lo menciona. Así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor y fue unido a su pueblo. Y Dios le recuerda a Moisés cómo fue que murió su hermano Aarón, en un monte igual. sin entrar a la tierra. De esa misma manera moriría Moisés. ¿Por qué Moisés solo podría ver la tierra de lejos y morir sin entrar a la tierra? El siguiente versículo tiene la respuesta, dice el verso 51. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin. Porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. ¿Sí? Y yo creo que aquí es importante poner atención. Creo que esto es el tema principal de esta última sección del capítulo 32. ¿Por qué Moisés no entró? Y lo dice claramente. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin. ¿Cuándo fue el pecado, o más bien cuál fue el pecado de Moisés? Específicamente, ¿a cuál se refiere? Dice el texto. Cuando pecaste contra mí, dice, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin. Esto sucedió en Números, capítulo 20. Te voy a pedir que me acompañes allá. Recordar qué fue lo que pasó. Y meditar bien lo que estaba sucediendo ahí. Para que nosotros no caigamos en eso. Números 20. Dice así. ¿Ya estás ahí? Números 20 dice, verso 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, el lugar que estaba diciendo Dios en Deuteronomio. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Qué interesante, ahí fue donde murió la hermana de Moisés y Aarón, ¿verdad? Y ahí fue donde Dios les dijo, ustedes van a morir también, pero ve lo que va a pasar. Dice entonces el verso 2, bueno, allí fue sepultada María, y dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Todo el tiempo veíamos esa queja del pueblo, ¿verdad? Contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos trajiste? ¿Por qué nos trajiste este sufrimiento? ¿Verdad? Como si merecieran algo mejor. Se olvidaron de dónde los sacó Dios, ¿no? Ya ves, como creyentes en Cristo nos olvidamos de eso y empezamos a exigir cosas. Nunca olvides de dónde te sacó Dios, lo que hizo por ti, porque si no vas a empezar a exigir. ¿Sí? El pueblo comenzó a hacer eso. Dice, ¿por qué nos hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Dicen, no hay ni siquiera agua, no hay nada frutífero aquí para comer. Dios ya les había dado el maná, ¿recuerdas? Dios ya les había dado agua de la peña anteriormente. Pero este pueblo sigue siendo incrédulo, sigue desconfiando, dudando del poder de Dios. Entonces, todo esto estaba en algún punto molestando demasiado a Moisés. Ya varias veces había ocurrido eso. Creo que a veces como seres humanos nos pasa eso, ¿no? Estamos hartos del lugar donde Dios nos colocó, de la obra que Dios nos puso a hacer. Pero tenemos que tener cuidado de entender que no le servimos al pueblo, ¿verdad? La congregación, al hombre, sino a Dios. Porque ese va a ser el error de Moisés. Fíjate lo que sucede. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Hicieron lo correcto. ¿Qué hicieron? Fueron a buscar a Dios. Fueron a rendirse a Dios, ¿no? A inclinarse delante de Dios, a buscar la dirección de Dios. Y Dios se aparece, responde a eso. Y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Qué es lo que le dice? Dice, y habla a la peña a vista de ellos. La peña es una roca. Si tienes que hablar, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, hizo lo correcto, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Toma la vara, ¿verdad? Dice entonces que Dios tomó la vara delante de Jehová, Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Pero ver el verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? La actitud de Moisés ya es diferente. Y aquí es donde está fallando. Para empezar, empieza a insultar al pueblo. Digo, ¿eran rebeldes? Sí. Pero Dios no le dijo que les dijera algo así. Fíjate lo que les pregunta. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta piedra? O sea, ¿merecen que les demos agua? No. ¿Verdad? Por su rebeldía no merecían ni siquiera que Dios tuviera misericordia y les diera vida. Realmente merecían estar muertos, pero seguían vivos en el desierto. No podían reconocer que durante todos esos años Dios los había guardado. Pero están de rebeldes. Y llega al punto de decir, ¿os hemos de hacer salir aguas de esa piña? ¿Se merecen que yo haga esto? Entonces, verso 11, alzó Moisés su mano. ¿Y qué hizo? Y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas, y vivió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Se dan cuenta? Aquí Dios es cuando le dice la primera vez, y esa es la causa, les dice, ustedes no van a entrar a la tierra. Ustedes no los van a meter. Y es precisamente por esto. Dios le dijo, habla a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Golpea la peña y a la parte la golpea dos veces. Sin embargo, Dios permite que salga agua de la peña. ¿Verdad? El texto nos dice que el pecado aquí fue incredulidad. ¿Verdad? No creyó, le dice el verso 12. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí. Moisés no confió en la palabra de Dios. Para empezar, Moisés no le creyó a Dios. No creyó que Dios sacaría agua de la peña con solo hablarle. Dudó de lo que Dios le estaba diciendo. La primera vez que el pueblo se quejó por no tener agua, esto es en Éxodo 17. En el versículo 6 de Éxodo 17, déjame leerlo, vamos a leerlo. Porque esa es la segunda vez lo que estamos viendo en Números, pero ya había pasado una vez que lo mismo, no tenían agua, empezaron a quejarse y la cosa fue diferente. Verso 1 dice de Éxodo 17, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Una actitud diferente. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. No, o sea, así estaba el pueblo. O sea, Moisés realmente estaba temeroso. Dice, me van a matar. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve cuando se abrió el río, ¿no? Y he aquí, verso 6, fíjate lo que dice. Y he aquí que yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, en ese versículo, nos dice que Dios le dio una instrucción un tanto diferente. La primera vez le dijo, vas a golpear la peña. Yo voy a estar ahí, le dice, y vas a golpear la peña. La segunda vez que sucede esto en Números, Dios solamente le dijo, háblale a la peña. Moisés dudó de eso. Moisés dijo, no, Señor, la primera vez tuve que golpearla, la tengo que golpear. Y no una vez, dos veces. Dudó de Dios. Moisés ya les había dado agua por medio de la peña, pero de una forma diferente. Cuando Dios le pidió que solo hablara a la peña, sin pedirle que la golpeara, Moisés dudó que con solo hablarle a la peña saliera agua, porque la primera vez tuvo que golpearla. Pero lo que sucedió realmente fue que Moisés dudó de Dios. No dudó simplemente de hablarle, sino de la palabra de Dios. Tenemos de poner atención a las instrucciones de Dios y llevarlas a cabo tal como Él nos la pide. No importa si esas instrucciones son diferentes a la primera vez. Porque entonces estaremos cometiendo el mismo error que Moisés cometió. Creo que parte del problema de Moisés en ese momento fue no solo su falta de fe en Dios, sino una demasiada confianza en él mismo. Eso lo llevó a desconfiar de Dios. ¿Sí? Porque la primera vez golpea la peña, la segunda vez le dice habla y dice no, voy a golpearla dos veces. Cuando estamos confiando demasiado en nosotros mismos, definitivamente vamos a dudar de Dios porque vamos a sentir que... O sea, el problema fue el que dijo, no, si le hablo no va a suceder, como si el poder estuviera en Moisés, ¿te das cuenta? Estaba confiando mucho en sí mismo. No estaba confiando en Dios, que Dios podía hacerlo, que ahora simplemente con hablarle salía del agua. Entonces es un problema cuando estamos confiando demasiado en nosotros mismos, realmente ya no estamos confiando en Dios. Ese fue parte del pecado de Moisés, no le creyó a Dios. Moisés estaba molesto, estaba enojado. Y eso lo llevó a uno a dudar de Dios. Pero lo segundo que vemos en el texto, y esto es creo que es lo más importante, regresando a Deuteronomio, dice ahí en el verso 51, dice, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Al pecar contra Dios dudando de su palabra, el resultado, que también se convierte en pecado, fue este, no santificar a Dios. Esto es lo que más se menciona en los pasajes que hablan sobre esto. Como te decía, es un pasaje donde se menciona mucho. En Números 20, lo leíamos hace un rato, voy a citarlo otra vez, verso 12. Fíjate cómo dice, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, dice el texto, para santificarme delante de los hijos de Israel. Recuerda esto, para santificarme delante de los hijos de Israel. En Números 27, también lo dijo, Número 27, verso 14, pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, y vuelve a decir esto, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Eso es lo que más se menciona exactamente. Que no tuvieron fe, lo menciona, solamente lo vimos una vez. Pero aquí lo que está diciendo, no me santificaste en medio de ellos. ¿Qué significa esto? La labor de Moisés, la tarea de Moisés, el llamado que había recibido de Dios, era fungir como un mediador, ¿recuerdas? Entre Dios y el pueblo. Y eso tenía dos sentidos. Él, Moisés, representaba al pueblo delante de Dios. ¿Estás de acuerdo? Él era quien intercedía y abogaba por ellos. Pero también tenía el otro lado. Él era representante de Dios ante el pueblo. Moisés debía demostrar el carácter de Dios ante el pueblo. El santificar a Dios tiene que ver con la manera en que Moisés lo representaba. En Números 20, lo vimos, Moisés falló en representar a Dios delante del pueblo. Moisés lo hizo ver como un Dios enojado, como cualquier otro hombre pecador en ese momento. Moisés falló en reflejar el carácter y el corazón de Dios delante de la nación. ¿Sí lo ven? ¿Recuerdan cómo que les dijo? Nación rebelde. ¿Merecen que yo haga esto por ustedes? ¿Recuerdas? Yo nunca he visto a Dios hablándole así al pueblo, ni a mí. Nunca. Moisés no lo estaba representando correctamente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tiene que ver esto con santificarlo? Pues todo. El comentario bíblico de Bruce menciona esto en este pasaje. Dice, la santidad de Jehová es su supremacía, su soberanía, su gloria, su ser esencial como Dios. Santificar a Jehová por ello, es afirmar o reconocer o dar a conocer que Él es Dios. Representarlo correctamente como el Dios Santo. ¿Recuerdas qué significa santo? apartado. Un Dios que está apartado, ¿de qué? Del pecado, de la corrupción. Moisés tenía que representar a este Dios en su carácter. Y falló al enojarse, a representarlo como un Dios, como un humano enojado por su pecado. Cuando vivimos en pecado como hijos de Dios, dejamos de santificar a Dios en nuestras vidas. Y estamos mostrando a este mundo un Dios que no es santo. ¿Sí se dan cuenta? Como hijos, somos llamados a esto. A santificar a Dios, a representarlo. Los creyentes hemos sido llamados a representar a Dios en este mundo. ¿Recuerdas? Sed santo, ¿por qué? Yo soy santo. Y cuando fallamos en vivir en santidad, fallamos precisamente en esto, representar la santidad de Dios en este mundo. Lo que le dijo, no me santificaste en medio de ellos. No estamos en medio de un mundo que necesita ver la santidad de Dios. Y si no estamos siguiendo la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, dice la palabra, estamos fallando en representar a Dios en este mundo. ¿Sí lo ven? Eso es lo que significa no me santificaste. Cuando nosotros confesamos nuestra fe en Jesucristo, cuando una persona da testimonio delante de todos que ahora son hijos de Dios, cuando dicen soy cristiano, cuando hacemos eso estamos aceptando la responsabilidad del llamado de ser santos y representar a Dios delante de todos por medio de la santidad. Eso es lo que estás haciendo. Es lo que es una persona cuando se bautiza en las aguas, ¿verdad? Testificando de su fe. Estoy muerto igual que Cristo y resucito por una vida nueva en santidad para Dios. Eso es el bautizarte a las aguas. Eso es lo que estás haciendo delante de Dios, santificando a Dios. Asumiendo tu responsabilidad como creyente. El problema es que cuando pecamos, no nos damos cuenta que seguimos representando a Dios. Porque seguimos siendo sus hijos, ¿verdad? Por lo tanto, lo representamos mal como lo hizo Moisés. Representamos a Dios como un Dios que no es santo. De esa manera fallamos en santificarlo delante de los hombres. Pensamos que cuando pecamos dejamos de representar a Dios. Ni siquiera consideramos eso. Ya pequé, pues bueno. Pues. Como si cuando peco ya no soy hijo de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios. Y lo seguimos representando. Por eso el apóstol Pedro, acompáñame a primera de Pedro, por favor, capítulo 3. Nos anima de esta manera. Primera de Pedro 3, versículo 14. Claro que es un contexto un poco diferente. Está hablando de las pruebas de la aflicción por seguir a Jesús. Pero está hablando de santificar a Dios. Fíjate lo que dice. Mas también, 1 Pedro 3:14, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, porque ahora eres hijo de Dios, dice el texto, bienaventurados sois. Por tanto, porque eres bienaventurado, dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, que no te temoricen. Dios le pudo haberle dicho a Moisés, Moisés, que no te hagan enojar, ¿verdad? No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, mantente como un representante mío. Si no, dice el verso 15, sino qué cosa, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Ante cualquier prueba, ante cualquier dificultad, tenemos que recordar esto. Somos representantes de Dios. ¿Estás de acuerdo? Ahí estás representando a Dios. Quizás los demás no lo consideren, pero tú considéralo. Ya sea que te estén atemorizando, ya sea que te estén haciendo enojar, como Moisés. Pero santifica a Dios en tu corazón. Y estás siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia. Eso fue lo que le faltó a Moisés. presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Digo, la gente muchas veces ni siquiera lo hace así, pero muchos sí. A ver, ¿quién es tu Dios? ¿Verdad? A ver, ¿quién es tu Dios? ¿Te puede salvar de esto? A ver, ¿quién es tu Dios? ¿Puede sacar agua? ¿Nos puede dar agua? A ver si es cierto. Y es triste que a veces respondemos como Moisés y dudamos de Dios. Tenemos que confiar en Dios. Santificar a Dios. Continúa diciendo esto. Teniendo buena conciencia, ¿verdad? Buena conciencia delante de Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, obedezcamos a Dios, confiemos en Él, vivamos para Él. Una buena conciencia. Los demás van a seguir diciendo que somos malhechores. ¿Tú crees que el pueblo dijo, ay no, Moisés, tú eres ese gran mediador entre Dios, ¿verdad? Y nosotros. No. No, siguieron hablando mal de Moisés. Siguieron criticándolo. ¿Verdad? Pero dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Estás de acuerdo? Y nos recuerda algo. Porque también Cristo, ve lo que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero edificado en el Espíritu. Jesús ya murió por nosotros. Y me recuerda esto, porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? ¿Y cuántas veces le dijo Dios a Moisés que golpeara la roca? Una vez. Cristo hizo todo. Tú no tienes que ayudarle a Dios. Confía en Él, solamente Dios nos pide confía. Fue lo que falló Moisés. Golpeó la roca y dos veces. Jesús padeció una sola vez por nosotros. Es suficiente. Él está con nosotros. Entonces, regresando al texto. Cuando pecamos, aun cuando pecamos, considera esto, aun cuando estás pecando, cuando pecamos seguimos representando a Dios. Por eso lo que debemos de hacer inmediatamente después de pecar es arrepentirnos, buscar la santidad. Para mostrarle a este mundo que Dios es santo y que este mundo está caído. Un creyente no arrepentido está fallando en santificar a Dios en su vida. No quiere decir que no vayamos a caer. Pero cuando caemos, cuando volvemos a pecar, inmediatamente lo que tenemos que buscar es santidad. Santificar a Dios. ¿Cómo? Arrepintiéndonos. ¿Sí se dan cuenta? Es increíble cómo al final, el último día de su vida, Moisés tuvo que reconocer su pecado. Yo creo que sí se había arrepentido, ¿no? Y quizás Dios le está dando la última oportunidad. Moisés, tienes que arrepentirte de lo que hiciste. Yo creo que sí se había arrepentido, pero era necesario que él estuviera seguro. ¿Por qué? Porque Moisés estaba a punto de enfrentarse a su Creador. ¿Te estás dando cuenta de eso? Este era el último día de Moisés en la tierra. El siguiente iba a estar delante de Dios. Es muy fácil descuidarnos y fallar en algún pecado. Algunas veces a nuestra vista puede ser insignificante, pero para Dios es bastante serio porque, lo veíamos ahorita, es su santidad. A veces simplemente creemos que Dios pasará por alto nuestros pecados porque nos ama, pero no es así. Como creyentes aún somos responsables Claro, Cristo ya sufrió el castigo. Y creo que aquí está la gran diferencia. Ya no vamos a sufrir el castigo de nuestros pecados, ¿estás de acuerdo? Pero estamos fallando a representar a Dios. Y Dios va a disciplinarnos, si es necesario, para que lo representemos como hijos suyos. No somos responsables y recibiremos la disciplina necesaria por cada pecado no confesado. Debemos de aprovechar constantemente la promesa, la hermosa promesa de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es, ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Fiel y justo. Y Moisés dijo, Señor, tú eres fiel y justo. Dejó de altercar con Dios, dejó de pelearse con Dios. Señor, yo no merezco. ¿Quieres que haga? Subir al monte, va, me subo. Veo la ciudad, gracias, Señor, por dejarme verlo aunque sea. Tú eres fiel y justo. Yo fallé, Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Porque se trata de Él, no de nosotros. Todo se trata de Él. La salvación se trata de Dios, no de ti, no de mí. Jesús murió en una cruz, principalmente para darle gloria a Dios. Dice Hebreos 12, que Él sufrió lo oprobio, sufrió la cruz, por el gozo puesto delante de Él. Había un gozo. ¿Sabes cuál era ese gozo? Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Ese es el gozo de Jesús. Hacer la voluntad del Padre. Darle gloria a Dios. Yo sé que nos encantaría pensar que cuando dice el gozo puesto delante de Él sea que murió por mí en la cruz, porque me ama. Pero no se está refiriendo a eso. Porque lo importante de la cruz y la salvación no eres tú, no soy yo, es Dios mismo. ¿Quieres darle gloria a Dios con tu vida? ¿Quieren darle gloria a Dios? Empieza a entender esto, se trata de Él, no de mí. Mi vida se trata de Él, es suya, no mía. Ya no me pertenezco, todo el mensaje del Evangelio es ese. El amor de Cristo me constriñe, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, ¿qué cosa? Murieron. Para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Nos cuesta tanto trabajo verlo y entenderlo. Se trata de Dios. Nuestro pecado nos ha cegado. El pecado de Adán lo cegó. Y no le permitió ver que su vida se trataba de Dios, no de él. El pecado nos ciega. Y nos lleva a creer esa mentira de la serpiente. De pensar que se trata de nosotros. Ser como Dios. Ahora como creyentes, Dios nos restaura, nos redime y quiere redimir también nuestro pensamiento y nuestro entendimiento. Romanos 12, verso 2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento y dejar de pensar tan egoístamente. Es tan triste ver cómo muchos cristianos, que siguen cristianos, tienen ese pensamiento. Jesús murió por mí, por lo tanto se trata de mí. No, Jesús murió por ti, por lo tanto se trata de Él. Deja de ser egoísta. Es la gloria de Dios. Moisés lo entendió al final de sus días. Y así lo aceptó. Si confesamos en sus pecados, Él es fiel y justo, no nosotros. Si confesamos los pecados, ¿ya nosotros somos buenos, justos? No, dice, Él es fiel y justo. Por algo dice eso el verso, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, sino solo eso, para limpiarnos de toda maldad. Y tenemos esa gran esperanza, tenemos esperanza de cuando fallemos, busquemos la santidad. Dios dice, ven, yo voy a santificarte, te voy a limpiar de toda maldad. No solo te voy a perdonar, te voy a limpiar. ¿Por qué? Porque se trata de mí, de mi santidad. Pero es triste ver que lo que menos busca un creyente el día de hoy es la santidad de Dios. Se trata de Dios, su santidad. Termina diciendo esto, verso 52. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Aunque este puede ser un duro castigo, realmente era el cumplimiento de la más grande promesa de Dios. ¿Sabes cuál es? Partir de este mundo para estar con Él. Porque detrás de todo esto es Dios diciéndole, Moisés, te estoy dando algo mejor que esta tierra, mi presencia. Entonces la muerte para el creyente, aunque pueda ser terrible y tormentosa, es el paso al cumplimiento de la promesa del Señor. ¿Recuerdas a Jesús? Juan 14, verso 3. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Moisés ya lo sabe. Eso se refiere el escritor de Hebreos cuando dice, muchos lo saludaron de lejos. Esperando. Nunca llegó, pero lo vio de lejos, pero... Y aquí vemos a Moisés saludando la tierra de lejos, viéndola así, diciéndole adiós, porque voy a un lugar mejor. Al final Dios cumplió sus promesas. ¿Sí? Moisés conocía al Señor. Él sabía dónde iba. Nosotros, al igual que Él, debemos estar preparados para conocer a nuestro Creador. El último día, tío Dios le dijo, sube y ve. Por eso te decía que el último día de nuestras vidas sea sirviendo al Señor, escuchando su voz. No existe la jubilación para el creyente. Y he hablado de esto anteriormente. Bueno, te les dije, bueno, sí existe la jubilación, estar con Él. Realmente esa es la jubilación. Pero aquí en la tierra no hay jubilación. Aquí es el último día, servimos a Dios. Buscamos la gloria de Dios. Aunque sea así, confesando nuestros pecados. Porque le estamos dando gloria a Dios cuando confesamos. Que estamos diciendo, Señor, Tú eres justo, Tú eres fiel, yo soy malo, soy perverso, necesito de Tu perdón, necesito que me laves. Debemos estar preparados para ese día. Porque si no podemos encontrarnos con lo que un día Jesús habló y contó, déjame mencionar esto en Lucas. Lucas 13. ¿Te acuerdas de esa historia donde Jesús dice, Mateo, bueno, es Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de quién? De mi Padre que está en los cielos. Jesús dice, muchos me dirán ese día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos, no sacamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. No estaban preparados realmente para encontrarse con su Creador. Y ve lo que dice Jesús en Lucas 13, verso 22. Y se pasaba Jesús por ciudades, aldeas, y enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar, y si no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Después, dice que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Es lo mismo que está diciendo. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Señor, nosotros estábamos en la iglesia. Señor, yo estuve ahí en semilla de mostaza, escuchándote en tus enseñanzas. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Qué interesante, dice, yo no los conozco, lo único que conozco de ustedes es esto, hacedores de maldad. Y se dice, será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, incluyendo a Moisés, y vosotros estáis excluidos. Me acuerdo que una vez enseñaba esto un amigo, Pastor Ibert, y decía, ese lloro y crujir de dientes no es por dolor, por lamento, es por coraje. De ver que tú no vas a estar ahí. Creías que ibas a estar ahí. cómo estás santificando a Dios, cómo estás representando a Dios. ¿Santificándolo o mostrando como un hacedor de maldad? La manera de estar preparados es esta: perseguir la santidad. Voy a terminar con esto en Primera de Pedro, por favor. Nuevamente regresamos allá, capítulo 1. Es lo que le dice, lo que Pedro nos dice aquí. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando de cómo tenemos que estar viviendo el día de hoy aquí, esperando hasta que Él venga. Como hijos, ¿qué cosa? ¿Ya llegaste ahí? Si no has llegado, te espero para que lo leamos juntos. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos al verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. No te conformes viviendo en pecado, representando mal a Dios. Sino, dice el verso 15, como aquel que os llamó es, ¿qué cosa? Santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Me están representando en esta tierra. Y si invocáis por Padre, ¿te das cuenta? Si invocas a Dios, si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, si estás invocando a Dios, lo estás representando. Por lo tanto, condúcete, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo que estés en esta tierra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no fuiste rescatado con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios muestra su gracia. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos representarlo correctamente en este mundo. Ser santos no es una simple invitación. Ser santos es un llamado a representar a Dios en este mundo de tinieblas que tanto necesita ser iluminado. ¿No es el llamado que Dios nos dio? Ustedes. Y además ese no es un llamado, nos está diciendo lo que somos. Dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son. Ustedes serán, ya son. Ustedes son la luz del mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Esa fue la falta de Moisés. Eso está escrito para que aprendamos. Tu vida, mi vida, como hijos de Dios, es esto. Representar a Dios. Que el Señor nos permita ser buenos representantes suyos en esta tierra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y tiene la capacidad de discernir nuestras intenciones y pensamientos. Fue muy claro lo que nos hablaste hoy. Al ver la vida de Moisés, aún en el último día de su vida. Y no vemos, la palabra no nos habla, Señor, de sus sentimientos o emociones, quizás totalmente frustrado, no sabemos. Lo único que vemos es que fue obediente, Señor. Pero lo que vemos es lo que tú le estabas enseñando y pidiendo. Y era esto, Moisés. Tienes que representarme hasta el último día correctamente. Yo soy digno de que me obedezcas, Señor, y eso es lo que queremos. Señor, perdónanos porque hemos fallado tantas veces pecando contra ti, siendo desobedientes, rebeldes, como el pueblo, aún como Moisés lo fue en un momento. Y sin darnos cuenta, Señor, hemos fallado en ser representantes tuyos, embajadores, como dice tu palabra, en este mundo de tinieblas, Señor. Señor, perdónanos. Nos acabas de demostrar y enseñar un nuevo motivo para poder vivir en santidad. Señor, santificarte en medio de este mundo. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Que cuando pequemos contra ti, porque lo vamos a volver a hacer, realmente podamos correr a ti, Señor. Abrazados de esta esperanza y de esta promesa que veíamos de 1 Juan 9, confesando nuestro pecado, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos, y no solo eso, eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, para seguir representándote, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor. En el momento en que nosotros confesamos nuestros pecados, ya te estamos dando gloria a ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo sin temor. Que nuestra primera reacción sea esa, Señor. Venir a ti en arrepentimiento. Buscando santidad. Señor, es el llamado que nos has dado. Ayúdanos a asumirlo. Siendo responsables. Señor. Gracias, Padre. Gracias por este llamado tan sublime, Señor, de representarte en esta tierra. Como veíamos, ayúdanos a enfocarnos en ti. Si no estamos enfocados en ti, vamos a tener enfocados en nosotros y vamos a acabar como Moisés, Señor, representándote mal. Ayúdanos a recordar que se trata de ti, no de nosotros. Nuestra vida te pertenece y es para ti, Señor. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos es tuyo, Señor. Y es para tu gloria. Aún, Señor, nuestra aflicción y dolor, como lo veíamos, te pertenece, Señor. Es para ti, es para tu gloria, Señor. Úsalo. Glorifícate, Señor. Que todo lo que vivamos, aún en la persecución, el padecer por tu causa, como lo veíamos, Señor, traiga gloria a tu nombre. Porque eso se trata de nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo. Danos fe, Señor, para seguir caminando de esta forma. Agradándote en todo, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.